y el señor Elías Piris para la Red 800 AM.
Encantado de saludarlo, buen día para todos, para la audiencia. Tú me dirás qué es lo que queréis, con mucho gusto estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, padre, muy amable. Padre, tenemos entendido que usted se manifestó en contra del proceso de transformación educativa diciendo de que no tiene rigor científico, ¿puede ser?
Y puede ser, y es verdad, tiene. El lunes saldrá un artículo precisamente diciendo eso, que no tiene valor científico. Y bueno, porque no tiene fundamentación, o sea, todo proyecto de ámbito nacional tiene que justificarse con las ciencias auxiliares de la antropología, diciéndonos qué tipo de varón y mujer quieren formar con la educación. Eso no existe en el plan, no está dicho. Tampoco está apoyado con la sociología, que nos dice qué modelo de sociedad es el que están proponiendo, en el que van a introducir a los chicos para cuando lleguen a ser mayores y puedan participar activamente en la sociedad. Tampoco es de estar, no hay nada en el documento. Tampoco hay nada de la psicología, en qué corrientes psicológicas se apoyan, los alumnos puedan formar la estructura completa de su psicología, desarrollarla, ¿verdad?
Sí.
No, no hay dicho de eso, ¿entiendes? Tampoco hay nada de la filosofía de la educación. No se ve por ninguna parte. Ya ven que la pedagogía es ciencia y práctica de la educación, y ellos la ciencia la han omitido y ponen sencillamente unas propuestas prácticas muy discutibles, o sea, totalmente discutibles. Sobre todo, no solo porque no tienen valor científico, no recurren a la pedagogía científica, incluso el último detalle, fíjate que ahora en las últimas publicaciones no hablan de educación en plan nacional 2030, sino 2040. Es decir, le añaden 10 años así ligeramente. Tú sabes seguramente, la audiencia, algunos lo saben también, que en 10 años en la humanidad, el 50% de los conocimientos de la humanidad caducan. Algunos conocimientos caducan a los 2 años de haber surgido, sobre todo en el campo de la tecnología. Y bueno, ¿cómo van a hacer un plan? Y sin cambiar nada, de pronto, en vez de ser para 2030, es para 2040. A mí me parece una frivolidad, una falta de rigor científico, y bueno, que es incalificable, porque es tan insólito.
Sí. Padre, disculpe que le interrumpa ahí. Usted es pedagogo también, ¿verdad? O sea, usted es profesor también.
¿Cómo dice, perdón?
Usted tiene título en pedagogía, ¿verdad? Si no me lo estoy.
Título de universitario, no. Yo tengo, tengo 4 títulos universitarios, pero ese de pedagogía no.
Pero usted es profesor,
de
¿verdad?
De ciencias de la educación tengo especialidad. O sea,
ahora, padre. No, le consulto nomás porque estuve leyendo que usted era un gran profesor, ¿verdad? Y quería consultarle más al respecto. Pero independientemente de eso, vos sabés, padre, que yo quiero cuestionar con respeto a esos puntos que está mencionando. Yo estuve leyendo el proceso de transformación educativa y yo sinceramente, personalmente le decía a Lías a Mariela de que yo sí creo en la ideología de género, estoy en contra de esa ideología. Pero independientemente de eso, yo no veo esa ideología en el proceso de transformación educativa en ningún artículo, padre. ¿Usted me podría decir
en qué parte artículos,
claro, en qué parte en transformación educativa se habla de ideología de género o de una filosofía que busca de alguna manera interpretar el sexo desde el punto de vista psicológico y no científico, como muchos están diciendo ahora? ¿En qué parte de transformación educativa está eso?
No, la palabrita ideología de género la sacaron. Estaba en la primera versión del primer acuerdo. Estaba también en el segundo, pero lo han ido sacando, ¿entiendes? Ante la presión que hay. Pero han dejado las estrategias propias de la ideología de género. Y además están obligados por la Agenda 2030 a cumplir la Agenda 2030, porque el gobierno de Carter firmó, aprobó la Agenda 2030. Y nuestro presidente actual, en la última reunión de la OEA, dijo que mientras él esté de presidente, las puertas de Paraguay están abiertas para la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030, para hacerlo breve, en el objetivo de los 17, en el quinto, expresamente propone, desarrolla, obliga a la ideología de género, y el país está obligado a eso. Entonces los documentos los han sacado, los de educación, precisamente para evitar el conflicto, pero han dejado las estrategias, por ejemplo, la estrategia del el enfoque de derechos. El enfoque de derechos suena muy bonito, pero en realidad lo que propone el enfoque de derechos, entre otras cosas, es que el Estado se hace cargo de los derechos de los niños como último garante, y eso va contra la patria potestad, porque el primer y último garante de los derechos de los niños, de los hijos, son los padres. Eso está en el derecho natural, está en la Constitución, está en la legislación general, ¿entiendes? O sea que...
Eso, padre...
Hasta la palabrita, pero...
Sí, adelante. Eso, padre, yo no discuto, insisto, padre, de que yo estoy totalmente a favor de lo que usted dice. Yo me considero un tipo conservador, me considero una persona que está en contra de los planes internacionales que de alguna manera buscan fortalecer la influencia del Estado sobre los niños, no sobre los padres. Pero te quiero insistir, padre, con el tema de que yo no veo estos conceptos en transformación educativa. Ya,
perdón, voy a interrumpirte, sí, Franche. Sí. Padre, usted dice que está de una manera camuflada dentro de este proyecto de ley, entonces lo que es este proyecto de transformación educativa, lo que es la lo que usted llama la ideología de género.
Está en las estrategias. El enfoque de derechos es propio de la ideología de género, propio de la Agenda 2030. Y ahí está. O sea, hacen, pero no dicen, ¿entiende? O sea que, de hecho, fíjate que ya ha habido denuncias en la escuela de Guazú, de Ciudad del Este, en otros, porque los supervisores ya están dando instrucciones sobre ideología de género. Hay un supervisor, no voy a decir el nombre, pero que ya ha dado instrucciones a los directores de hablar directamente de la libertad sexual, enseñándole a usar el condón ya a los niños pequeños de esa educación inicial. O sea, son disparates, pedagógicamente hablando, de sentido común. O sea, no es esa la problemática del niño, ni mucho menos del niño de 5 años, para que se le esté preguntando qué es eso, quiere tener. Eso está sucediendo en el ministerio, ¿entiendes? Eso está sucediendo.
Padre, entonces le están enseñando, está bien, o sea, yo puedo en ese sentido estar de acuerdo con usted de que es un poco exagerado enseñarle a unos niños a usar un preservativo, pero a unos adolescentes que están en la secundaria, si bien es cierto, la Iglesia Católica a la que usted pertenece no está de acuerdo con, o sea, ustedes defienden la castidad y no el uso de métodos profilácticos para evitar el embarazo, pero es una realidad. ¿Qué pasa con la cantidad de embarazos no deseados que se dan en los propios colegios? Uno ve así a niñas que están, niñas, son adolescentes, pero son finalmente niñas que están embarazadas. Y eso se puede paliar con una buena educación sexual, y entre eso está el uso de preservativos y autoconocerse el cuerpo, padre.
Sí, tiene razón, con una buena educación sexual, pero no con la que estamos ofreciendo, que no es buena. Entre otras cosas, porque no tiene sentido la educación sexual sin la educación y promoción de la afectividad. Porque si hay algo que afecta a la persona, es la sexualidad. Todo nuestro ser, todas nuestras células son sexuadas, ¿entiendes? Y por tanto hay que dar una educación integral, y dentro de la educación integral lo que corresponde a lo específico de la sexualidad, pero no solo educación sexual informando sobre posibilidades, derechos, etcétera. Eso no es correcto, tiene que ser dentro de la educación integral, que supone el desarrollo también de la moral, por lo menos de la ética, si no quieren aceptar la moral cristiana, a pesar de que en nuestro país el 96% de la población en el último censo se ha declarado cristiana, por tanto tienen derecho a la moral cristiana, pero independientemente de eso, por lo menos por ética, no se puede hacer eso, ¿entiendes? O sea, yo, el tema es largo de hablar, evidentemente, pero no puedo aceptar de ninguna manera, sobre todo por un punto fundamental. Viola la Constitución y las leyes, 12 artículos de la Constitución y por lo menos 33 artículos de 3 leyes. y lógicamente eso no tiene ningún sentido. Precisamente el Ministerio de Educación, que debe educar para la educación cívica ciudadana y la ética social, está proponiendo un plan que viola la Constitución y obliga a violarla. Eso no es aceptable de ninguna manera.
Yo, padre, insisto en que no encuentro esos puntos que mencionó usted. O sea, yo estoy de acuerdo con usted en el concepto, pero no en la práctica. Ahora, no encuentro yo puntos de la reformación educativa donde de alguna manera mencionen estos puntos. Ahora, es donde yo quiero cuestionar con respeto a nuestro sector, padre, porque al fin y al cabo, insisto, ¿verdad? Yo también pertenezco al sector religioso. Pero cuestiono nomás, padre, porque como parece que estamos impulsando más una agenda basada en pensamientos conspiranoicos que en fundamentos de derecho o de hechos, ¿verdad? En el sentido de que parece que nosotros creemos que hay ideología de género, pero no somos capaces de explicar en qué artículo de transformación educativa está eso. O nosotros creemos que la transformación educativa le quiere quitar la patria potestad a los hijos, pero no estamos nosotros teniendo en cuenta los artículos que eso quiere mencionar, padre. Entonces, por eso el debate es difícil, porque no se está explicando en qué artículo de la transformación educativa están los puntos que usted menciona, padre, ¿verdad?
Sí, o sea, yo te vuelvo a repetir, la palabra ideología de género la han sacado, la han sacado, pero han dejado las estrategias. Entonces, en el fondo queda lo mismo. Y por otra parte, el gobierno se ha comprometido a cumplir la Agenda 2030, que obliga entre los objetivos a la ideología de género. Que no la use la palabra, pero el hecho es que está comprometido el gobierno a promover la Agenda 2030 con la ideología de género. Esa es la realidad.
Perdón que le interrumpa nomás, y sobre ese punto nomás de la Agenda 2030 me parece muy importante debatir. Yo también conozco la Agenda 2030, padre, porque así como usted dice, ¿verdad? Como iglesia evidentemente tenemos que estar preparados a la hora de debatir. Y usted sabe que la Agenda 2030 son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible bastante importantes para la hora de hacer próspero un país, ¿verdad? Hambre cero, educación para todos, salud para todos, combate a la pobreza, energía renovable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el ODS número 6, si mal no recuerdo, es el ODS de Igualdad de Género, que ese es el punto que está preocupando mucho a las comunidades cristianas, ¿verdad? Que me parece bien, al fin y al cabo estamos en democracia y está bien que cuestionemos y nos metamos en esto. Sin embargo, lo que quiero mencionar nomás, mi querido padre, con mucho respeto, es que los ODS son desafíos genéricos de que un país diga, señores, busquemos la igualdad entre el hombre y la mujer, busquemos que nadie tenga hambre, busquemos que todos tengamos salud. Eso es el ODS. Y se aplica conforme a cada cultura. Evidentemente el ODS en Paraguay no va a ser lo mismo que el ODS en, qué sé yo, en Estados Unidos o en Italia, porque somos sociedades totalmente diferentes. Entonces, yo nomás lo que quiero decir es, claramente la Agenda 2030 es una agenda positiva siempre y cuando nosotros sepamos implementarla. El hecho que en Argentina se impuso una ideología de género a través del ODS 6 no quiere decir que acá lo hagamos, padre. Lo que nosotros tenemos que lograr acá es que el hombre y la mujer tengan igualdad, no solamente de derecho, porque en la Constitución está validada la igualdad, pero en los hechos, ¿verdad? Que creo que todavía no estamos logrando eso. Yo nomás creo, padre, que nos estamos poniendo demasiado tajantes en contra de una agenda que claramente podemos bajarla conforme a lo que es nuestra cultura.
Mira, la Agenda 2030 tiene una literatura muy bonita, pero la realidad es que las estrategias que propone ya no estamos de acuerdo. Vuelvo a insistir, las palabritas que usan, que es parte de la estrategia de ellos, usar un vocabulario que suena muy bonito, pero meterle un contenido, una hermenéutica, que no es lo que la gente está deseando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, fíjate, acabar con la pobreza. En realidad lo que hay por las estrategias es acabar con los pobres, no acabar con la pobreza. Porque es parte del proyecto de ese micro grupo de hipercapitalistas que están queriendo imponer una limitación de la población mundial. Y los pobres son los que más hijos producen, porque es su única defensa para cuando sean mayores. Entonces, el objetivo suena muy bonito, eliminar la pobreza. En realidad es eliminar a los pobres. Te digo lo mismo que los demás objetivos. El desarrollo económico sostenible no se consigue con lo que estamos de acuerdo, con la igualdad de derechos de varón y mujer. Eso, por supuesto. pero no con la manera que se proponen, porque ahí ya no es igualdad, sino que es, además de los derechos fundamentales, con los que estamos todos de acuerdo, derechos humanos fundamentales, en los derechos específicos no podemos estar de acuerdo que todos son iguales. Un niño tiene unos derechos que no tiene el adulto. Un anciano tiene unos derechos que no tiene el niño, ¿entiendes? Son derechos específicos. No podemos poner en el varón y la mujer los mismísimos derechos, porque yo no tengo derecho a estar embarazado, porque no estoy por naturaleza preparado para ello. Y yo no tengo derecho, como mujer, a ponerme como varón y cambiándome los órganos, porque eso no es lo que la naturaleza y la ciencia me está diciendo, ¿entiendes? O sea, ¿qué significa igualdad de derechos? Los fundamentales, totalmente de acuerdo. Los específicos, cada uno tiene que tener sus derechos propios, pero no todos los derechos de todos son iguales para todos, los fundamentales y los específicos. O sea, el tema es muy profundo, ¿no? O sea, yo lamento que por aquí no pueda expresarme con más documentación, porque no lo da, en fin, el diálogo por radio, ¿entiendes? Pero
sí.
El tema no es tan simple como se plantea. Claro que estamos de acuerdo en la igualdad de derechos, claro que estamos de acuerdo en que se acabe la pobreza, pero no como lo están planteando, porque lo que están planteando en la realidad no es acabar con los pobres, sino acabar con los pobres.
¿Y cómo debería ser entonces, a su criterio, padre, si te tuviesen en cuenta para la redacción de este proyecto de ley? ¿Qué cuestiones ahí testearías, qué palabras cambiarías o qué enfoques cambiarías?
Bueno, el tema es muy largo de hablar, ¿entiendes? Uh-huh. Yo fui el proyectista, hice el borrador de la Ley General de Educación y sé lo que es hacer una ley. También estuve con Raúl Aguilera y el doctor Sapena Brugada en el proyecto borrador primero de la ley del Consejo Nacional de Educación Superior, del CONE, la ley de educación superior. O sea, conozco lo que es la ley. Una ley no se puede improvisar así nomás de cualquier forma. O sea, requiere una precisión de términos para lo que yo ni siquiera estoy preparado. Más que hice el proyecto, pero lo hice con la ayuda del doctor Sapena Brugada y con el doctor José Altamirano, que son especialistas, y lógicamente los dos han sido presidentes de la Corte Suprema y están preparados como para hacerlo. O sea que eso tiene una técnica que no cualquiera puede hacer, pero evidentemente, y por eso te digo que ahora en este momento no puedo improvisar la respuesta a tu pregunta, que tendría que tener la ley. Déjame tiempo, se necesitan meses para poder precisar eso.
Claro, porque sería interesante también que el gobierno, si es que va a hacer una corrección a esto, si responde al reclamo de los padres, lo convoque a usted, que es una persona que podemos o no estar de acuerdo, pero reconocemos acá su trayectoria, padre.
Ya no es el tema, yo no soy el tema. El tema es qué es lo que están proponiendo y qué es lo que quieren imponer, y en eso no estamos de acuerdo. No es problema personal, ¿entiendes? O sea que independientemente de que yo tenga mucha, poca o ninguna preparación, lo importante es si lo que digo es verdad o no es verdad. Y eso es lo que tienen que dialogar. No sirve el adjetivar a las personas. Eso no sirve para nada. Eso es perder el tiempo, eso es no saber dialogar. Lo que hay que decir es argumentos con textos claros, sin requerir doble interpretación posible, de manera que no haya ambigüedad y se sepa exactamente a qué se compromete la ciudadanía, a qué se le obliga a hacer a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a saber exactamente qué es lo que se le quiere imponer.
Padre, muchas gracias por el tiempo, muy amable.
Igualmente, gracias a vosotros, chao.
Chao, chao. Ahí estaba el sacerdote Jesús Montero Tirado, bastante...